Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Año a año, y gracias sobre todo al trabajo sacrificado y esforzado de sucesivas generaciones de españoles, se ha ido construyendo un estado del bienestar que debemos preservar y mejorar, y que es esencial en nuestra convivencia.
El discurso del rey ha sido el eje central de la celebración de estos 40 años de la Constitución española. 40 años de una Carta Magna que empezó a labrarse tiempo antes de la muerte de Franco, y que, al parecer, aún no ha terminado de germinar. Ya nos vale. A este paso, no hay más que ver a unos cuantos en el Congreso y no hay más que valorar las ausencias, para que nos demos cuenta de que somos capaces de cargarnos lo que hicieron, precisamente, esas generaciones de padres y abuelos. El rey se ha referido también a la madre del Cordero, al menos con la que está cayendo.
Nunca antes en nuestra historia se había diseñado y construido una arquitectura territorial con tan profunda descentralización del poder político y el reconocimiento y protección de nuestras lenguas, tradiciones, culturas e instituciones.
La fiesta de hoy es una mezcla de melancolía, tristeza, junto a orgullo y honor. También ha sido una conmemoración para reconocer a aquellos padres de la Carta Magna, con una advertencia. Ana Pastor es la presidenta de las Cortes.
Nunca deberíamos olvidar que los constituyentes, buenos conocedores de nuestra historia, sabían lo caro que España ha pagado el error de hacer constituciones de parte, de unos en detrimento de otros, o peor aún, de unos contra otros.
Hablando de peligros, de riesgos, Albert Rivera.
Agradecemos a los que le hicieron posible, pero también es un día para defenderla. No en todos los lugares de España es fácil defender la Constitución. No en todos los lugares de España es fácil reivindicar la Constitución española, los símbolos del Estado. No en todos los lugares de España es fácil ser servidor público del Estado. Así que yo hoy quiero tener también memoria y agradecimiento para todos los servidores públicos, para todos los que cada día, con su granito de arena, defienden esta Constitución en todos los lugares de España.
¿Cómo no? Pili y Mili no podían faltar. Menudo día hoy para saltarse un minuto de gloria en el telediario. Me refiero a Pablo Iglesias y Alberto Garzón.
Por desgracia, a día de hoy la monarquía está identificada con la corrupción y con los privilegios. Por eso, en 2018 apostar por una España moderna, por una España feminista, por una España donde exista la justicia social, la fraternidad y el diálogo, es decir, república.
Muy bien. Este feminista es el mismo de la azotaría hasta que sangrara, el mismo de qué envidia me dan los del pueblo venezolano, el que se emociona con las palizas a un policía, el mismo de la vivienda digna, ahora, desde el casoplón de Galapagar, con dos guardias civiles en la puerta 24 horas. Y el que faltaba.
Hemos también presentado una querella para investigar los posibles delitos de corrupción de la monarquía actual, de algunos de los actores que se van a sentar hoy ahí arriba a darnos lecciones de democracia y de constitución.
Solo un comentario. Para lo que ha quedado Izquierda Unida y para lo que ha quedado aquel PC de la transición. Y termino como empezamos.
La Constitución es el alma viva de nuestra democracia. Una democracia que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás en el sentir y las conciencias de los españoles.
Ahora noticias.
Expósito. La linterna.
Como te decía, el rey Felipe ha sido el centro del acto institucional en el Congreso, pero ha compartido protagonismo con su padre, el rey Juan Carlos, que este año sí ha estado presente en la Cámara. Alberto Escalante.
El rey emérito regresaba al Congreso 7 años después y por primera vez han coincidido dos reyes en el Parlamento. Don Juan Carlos no estuvo ni en la proclamación de su hijo, ni tampoco el año pasado en el aniversario de las primeras elecciones democráticas. Hoy ha seguido el acto junto a la reina Sofía, los expresidentes del gobierno y los padres de la Constitución que aún viven, y ha recibido una ovación de 2 minutos cuando el rey Felipe le ha rendido homenaje a sus padres.
Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia. Y siempre, junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía.
Tras el acto institucional han llegado los tradicionales corrillos. Pedro Sánchez ha sido uno de los más buscados, claro, para preguntarle por las elecciones andaluzas y el posible adelanto de las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha descartado generales en marzo, pero encogiéndose de hombros ha dejado la puerta abierta a un super domingo en mayo. Veremos, se ha limitado a decir el presidente. Por medio, la presentación de los presupuestos generales del Estado serán a mediados de enero y ello le llevará, solo a partir de entonces, a mover el tablero de la negociación con los independentistas. En lo inmediato y a pesar de abogar por jugar el partido hasta el último minuto, el futuro de Andalucía se dibuja sentenciado para Sánchez, con lo que ha definido como un consorcio de derechas, desalojando de la Junta a Susana Díaz, con quien se verá en los próximos días. El jefe del Ejecutivo cree que de manejar bien el nuevo contexto puede acabar beneficiándose de un espacio para la moderación, esto es, el hueco del centro que aspiraría a capitalizar para el PSOE.
El día en el Congreso nos deja además muchas otras imágenes, anécdotas, detalles y conversaciones en los pasillos que nos cuenta María Daván.
Hoy el Congreso se ha quedado pequeño, vivía uno de esos momentos históricos con cuatro reyes, una princesa, una infanta, tres padres de la Constitución y cuatro expresidentes que dejaban claro que su química no necesariamente tiene que ver con el partido en el que militan. González hablaba con Aznar y Zapatero con Rajoy. Los representantes de Podemos llegaban con un símbolo republicano en su solapa y no aplaudían a los monarcas, pero sí les han recibido de pie. Han estado muy civilizados, al decir de algunos, y en el agape posterior cada uno hablaba de su libro. El de Rivera y Casado pasa por llegar a un pacto en Andalucía antes del día 27, fecha en la que se constituye la Cámara Andaluza, y Vox tendrá que apoyar ese pacto a 47, pero ¿será cosa de cocina rápida o de cocción a fuego lento?, le preguntábamos al líder del PP. Será pulpa feira, que hay que buscar el punto exacto, decía entre risas ante la atenta mirada de Feijóo. Uno de los más solicitados hoy era Mariano Rajoy. Volvía al Congreso después de la moción de censura. Ha asumido todo muy bien, decía, y vive muy tranquilo. ¿Y con quién os metéis ahora?, ironizaba. Miguel Herrero de Miñón, agradecido a don Felipe que le haya citado en su discurso. No pensaba yo, aseguraba ante la sonrisa del rey, que había dicho cosas tan sensatas.
Un asunto más en el Reino Unido. A solo 5 días de que se vote en el Parlamento, Theresa May sigue sin los apoyos necesarios para aprobar el Brexit. Hoy, en la BBC, ha insistido en que es el mejor acuerdo y el único posible. Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Confirmada la fecha de la votación del acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes, ha tenido que ser el propio portavoz de Theresa May quien ha asegurado que tendrá lugar como estaba previsto el próximo martes día 11, después de que la primera ministra británica evitase contestar en varias ocasiones a las cuestiones sobre si pensaba en aplazarla para tratar de recabar más apoyos en los próximos días. Por ahora, aprobarlo parece una tarea imposible para una May que continúa tratando de convencer tanto a los suyos como a la oposición de que su pacto es la única opción posible. Mientras, continúa el debate en el Parlamento, que sigue mostrando el amplio rechazo que tiene su plan. El ministro de Economía británico, Philip Hammond, ha sido el último en defenderlo. Considera, además, ilusorio que se pueda volver a renegociar y que es el mejor que Reino Unido puede conseguir.
A esta hora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Mientras la mayoría de los españoles festejamos los 40 años de una Carta Magna que, con sus defectos y sobre todo sus enormes aciertos, nos han permitido disfrutar del periodo más próspero de la democracia de nuestra historia, las bolsas mundiales, incluida la española, sufrían un fuerte golpe ante el miedo del recrudecimiento de la tensión entre Estados Unidos y China tras la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei. El IBEX recogía el guante bajista y registraba las mayores pérdidas del año, un 2,75% que elevan al 13% la caída anual. Si comenzábamos la semana con la esperanza de una tregua en las relaciones comerciales entre los dos gigantes tras la reunión de Trump y Xi Jinping, y en Europa nos llegaban también buenas noticias por la posible cesión del gobierno italiano a las exigencias de Bruselas de reducir su déficit, ahora esas expectativas se han evaporado. y es que la política y las decisiones de los políticos, independientemente de dónde las tomen, en un mundo globalizado pueden hacer mucho daño a nuestros bolsillos. El Brexit, el proteccionismo de Trump o el despilfarro en el gasto de muchos gobiernos europeos nos hacen a todos más pobres. Y si no, que nos lo digan ahora los millones de ahorradores que estos días metemos ahorros en los planes de pensiones o los que tienen títulos en bolsa o en fondos de inversión.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Con qué vamos? ¿Con el partido del domingo o con lo de hoy?
Ahora te cuento lo último del partido del domingo, pero antes, Copa del Rey, ha jugado el Real Madrid, ha terminado hace un ratito, victoria contundente de los blancos por 6-1 frente al Melilla, apunta 2 de Isco, 2 de Asensio, 1 de Vinicius y otro del central de Javi Sánchez. Buen partido de los no habituales o de los que menos minutos están teniendo, como es el caso de Isco, de Asensio, también buenos minutos de Vinicius. Veremos, Ángel, si esto cambia o no en algo la situación de ambos de cara al fin de semana. El próximo partido del conjunto blanco es el domingo en Huesca. Además, más Copa. Esta mañana Levante 2, Lugo 0, clasificado el conjunto valenciano. Y desde las 6:30 dos partidos en juego. Eibar 0, Sporting 2, 0 el 4 en el global para los asturianos. Y Huesca 0, Athletic 1-0-5 en el global para los vascos, con el estreno de Gaizka Garitano en el banquillo. A las 9:45, Betis Racing de Santander. De momento, victoria parcial del Betis por 1-0. Y eso sí, lo del domingo, que nos tiene a todos movilizados de cara al fin de semana, ese partido de la Libertadores. Hoy noticia policial, y es que la policía en el aeropuerto ha mandado para Argentina de vuelta a Maxi Mazzarro, uno de los jefes de las barras bravas de Boca Juniors. La policía se ha encontrado con él en Barajas, ha visto que tenía antecedentes, que es un tipo peligroso, y evidentemente no lo han dejado pasar a Madrid. Están los dos equipos en la capital de España, River entrenando en Valdebebas, Boca en Las Rozas, así que todos tranquilos y esperemos que tengamos un buen fin de semana de fútbol. Y te remato con baloncesto, Euroliga desde las 7, Budoknos Barcelona, y a las 9:45, Olimpia Gran Canaria.
Oye, impresionante, luego eso diré a Juanma. Impresionante el testimonio ayer de John Sistiaga, cómo funcionan los barras bravas con aquel documental, como lo contó en el partidazo.
Yo es que creo que aquí no nos hacemos una idea de lo que es el fútbol y el mundo ultra allí en Argentina.
Aquí hemos la mafia pura.
Aquí hemos tenido problemas y muy gordos, gordísimos.
Pero casi problemas de violencia y de delincuencia.
Claro, pero afortunadamente los clubes se han puesto serios y se han solventado más o menos, evidentemente con matices, porque todo es mejorable. Pero la gente de aquí de Europa, yo creo que nos hacemos una idea de lo que es el mundo ultra, el mundo de la barra en Argentina. Así que esperemos que eso no se traslade este fin de semana a Madrid, aunque seguro... Confiamos en la policía y en que no va a haber ningún problema y que va a estar todo perfectamente correcto de cara al domingo.
Ojalá. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
40 tacos. A veces parece que no haya pasado tanto, visto cómo actúan algunos, pero hace 4 décadas que vivimos en democracia y se aprobó la Constitución. ¿Cómo era España entonces? John Uriarte, que ya era mayor por aquel entonces, asoma por la puerta y nos ayuda a recordarlo.
He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Radio por entonces, en el 78, había más de una.
¿Eh? Bueno, no hemos cambiado tanto.
No. No había tantas como ahora, pero había. En cambio, tele solo había una. Aunque el sonido de aquel día fue el mismo para todos, algo estaba cambiando.
Se trataba de aprobar o no la nueva Constitución elaborada por las Cortes y, por primera vez en España, podían votar todos los mayores de 18 años.
Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria.
¡Ojo, que sonaba esto!
¡Oh, qué grande!
Camilo Sesto.
No hay nadie que sí, no señor. Se sepa la letra de esta canción.
No, y además, qué pedazo voz, escucha.
Por amor, no quiero más vida que su vida.
Claro que por entonces podía abrir la boca, pues no estaba tan recauchutado. Claro. Ayuda.
Eso es el refrán, abre la boca o...
Claro, o la otra parte. Bueno, solo te diré que a Eurovisión fue José Vélez, con Bailemos
hombre,
un vals.
Hombre, inolvidable.
Sí, sí, y valses precisamente no se bailaban. Pero mira cómo, qué bonita frase voy a decir ahora. Las políticas antagónicas supieron moverse al nuevo ritmo y a los nuevos tiempos.
Qué bueno.
Esto sonaba informe semanal, esa frase.
Sí, sí, sí.
Perfectamente. Total. Bueno, por cierto, apenas vivían 161.000 extranjeros en España.
Eso iba a decir.
Unos 2.500 eran marroquíes, algo más de 550 ecuatorianos y menos de 30 rumanos.
Uy, cómo cambia el cuento.
Cómo ha cambiado el cuento.
Curioso, ¿eh? El personaje más famoso de aquel 1978 fue un tipo llegado de muy lejos. Superman.
Tranquila, yo lo sujeto.
¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted?
Indiscutiblemente era un vuelco, como no fue, no sé, la Guerra de las Galaxias. O sea, ha habido películas que han hecho un cambio total en el mundo del cine. Y en este caso no me equivoqué.
Quien habla es Manolo García, el que puso la voz en castellano de Christopher Reeve en Superman. Y
le tuviste tú en el rol hace nada, una semana.
Hace muy poquito y es una gozada, porque claro, te cuenta cómo eran aquel entonces.
Qué bueno.
Maravilloso aquellas películas que llegaban y ellos los veían los primeros de todos. Bueno, fíjate, hablando de Superman, que medía 1,90, la altura media en España era de 1,71, 1,70, ahí andaba ahí la cosa, y el peso 66 kilos. Vamos, que los Apolos no abundaban precisamente.
Quizá por ello. Que ganara un español una medalla era todo un acontecimiento. Bueno, el primero que le hizo en atletismo fue Jordi Llopart.
El estar en el podium de unos Juegos Olímpicos, la primera medalla del atletismo español, me ha dado, pues, vida.
Él fue el primero. El primer español que en unos Juegos se colgó una medalla en atletismo, la disciplina olímpica por excelencia.
Algo grande, que has hecho algo señalado en la historia de España.
Aquello fue marcha atlética.
Marcha atlética,
bueno,
sí,
los que
sí,
han venido
sí.
Después, ¿eh?
Fíjate, fíjate.
Qué grande.
Llopart, que fue el primer español, lo escuchábamos en conseguir la medalla de oro en los campeonatos de Europa y el primer medallista olímpico español en una prueba de atletismo. Y así se sumó a los pioneros en otros deportes como Ángel Cristo, Ángel Nieto, Santana, etcétera, etcétera. Y ya que hablamos de
está
deportes...
Buena, ¿eh?
Sí, sí, Ángel Cristo...
No, pues... Esta ha sido muy buena.
Cállate,
favor,
y disimula.
¿La podéis sacar, por favor? Sí, sí. ¿La podéis guardar, por favor?
En fin, bueno, ya que hablamos de deportes, es que si no me tomo una, no me quedo a gusto. Y ya que hablamos de deportes,
no, ahora,
te voy a hacer la pelota. El Real Madrid ganó la Liga... Es que no puedo seguir. Ángel Cristo corriendo, es que me estoy imaginando.
Sí.
Bueno, ya que hablamos de deportes, el Real Madrid ganó la Liga y el Fútbol Club Barcelona la Copa, que había recuperado, por cierto, ese nombre 2 años
claro,
antes.
Claro, antes era la Copa del Generalísimo.
Eso es.
Bueno, y ya que Boca y River están por Madrid, seguro que recuerdan este gol de Mario Alberto Kempes.
Gallego, juegue para atrás y devuelve para Gallego. Cuidado, cuidado, pelota para Ardiles, cuidado. Se las lleva Ardiles entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, 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 gol.
Así gritaba Argentina aquel gol que era el que abría el marcador de la final, que ese país, Argentina, ganaba a Holanda.
Pues me estoy acordando cómo lo vi, con quién vi aquel partido.
Sí, sí, es que claro, son sí, las cosas que te acuerdas.
Lo más gracioso del comentarista cuando dice, cuidado, 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 ¿qué?
Sí, 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 sí. Bueno, la forma de cantar y de narrar que tenía. En un Mundial que, por cierto, siempre estuvo en entredicho,
sí.
pero es verdad que Ski Kempes se salió, ¿eh? Bueno, y de dineros, un piso con 2 baños, fíjate, y aparcamiento salía por... 2,5 millones de pesetas. Y alquilar un apartamento amueblado por 15.000 pesetas al mes.
Bueno, una barra de pan costaba 12 pesetas, un kilo de naranjas 37 y un periódico 15 pelas. ¿Cuánto valía un coche?
La gasolina es cara, pero ¿habría que renunciar a conducir un automóvil por eso? Pruebe un Talbot 150 LS. Es el único coche que con un potente motor de 1.442 centímetros cúbicos consume gasolina normal, la menos cara.
Ahí estaba, fíjate.
Qué grande, te venden
pensando.
La gasolina normal,
sí,
la
sí.
menos cara.
La menos cara, fíjate cómo estaba la crisis. Siempre hemos estado en crisis.
¿Sabes qué inflación había?
Claro, una barbaridad.
¿En aquel, barbaridad. Aquel día?
Barbaridad.
Un 26%.
Una barbaridad, sí, sí, sí.
Impresionante,
sí. Bueno, un directivo, por cierto, cobraba unas 93.000 pelas al mes y un currela en la obra unas 21.000.
O sea, como ahora.
Sí, bueno.
Más o menos.
Más o menos, no ha cambiado mucho. El salario mínimo interprofesional estaba en 13.200 pesetas aproximadamente. Bueno, ¿y qué veíamos? Pues estrenaron en la televisión Los Teleñecos, Orzoway.
Orzoway, qué peñazo.
Vacaciones en el mar.
Qué grande.
Yo, Claudio, uh-huh. ¿Te acuerdas? La serie sí. Que a mí me mandaban a la cama, no podía verla porque era de mayores. Y series españolas como Cañas y Barro.
Brutal.
Sí.
Brutal serie.
Muy dura. Y dura, ¿eh?
Bueno, hay algo que cambia, claro, lo que tenía Blasco Ibáñez, amigo.
Sí, sí, sí.
Hay algo que cambia la forma de ver la tele de la gente joven. En 1978 se estrenó este pedazo programa.
Buenas tardes, señoras y señores espectadores. En sus pantallas, un nuevo número de nuestra revista musical Aplaus. Y les dejo con mis compañeras presentadoras del programa, Silvia Tortosa, Isabel Luque, Isabel Borondo y María Saler.
Ahí estaba, José Luis Uribarri, presentando un programa en el que... ¡Qué de gente ha salido en ese programa!
No, ¡qué de gente ha trabajado!
Por cierto, me mandaste el otro día una foto con José Luis Fradejas.
Me hice un selfie con Fradejas. Grandioso. ¡Qué ilusión!
Sí, señor.
¡Qué ilusión! Es súper oyente, ¿eh?
Sí, pues mira, las espadas están en lo alto. Yo suelo decirlo también, él lo decía muchas veces. Las espadas están en lo alto.
Me hizo muchísima ilusión aquella
foto.
Sí.
Bueno, tenéis el mismo pelo los dos ahora, ¿eh?
Sí. Cuando tenéis ahora entonces. Sí. Entonces por ahí. Ahora sí.
En cuanto a la música, se publicaba, fíjate, el Miss You de los Rolling Stones y el Sultan of Swing de Dire Straits.
El que arrasa, lo sigue haciendo, es Travolta. Todavía coleaba fiebre el sábado noche y apareció Gris.
Sandy.
¿Estás disponible, nen?
Esta escena es una muy buena escena.
Nekane te está chillando y acaba de entrar. Nekane Fernández, nuestra compañera.
Es que ya sé de qué está hablando.
¿Por qué?
No, que me parece muy bien, pero es que siempre lo destacáis.
Escena,
bien.
¿Por qué?
Pues porque el director artístico lo diseñó muy bien.
Lo diseñó, no, era así.
Era así. Sobre todo, qué cómoda ella con ese pantalón prieto de cuero para bailar, que es lo más incómodo que puede haber, supongo.
¿Qué pantalón estás hablando?
No me acuerdo. No era un pantalón
son
de cuero.
Son unos leggings y esos son muy cómodos porque no aprietan.
Pero leggings no había entonces, que es un pantalón de cuero.
¿Pero a qué te refieres?
Bueno, de cuero, de
plástico. ¿Te llamó la atención?
Pues eso.
Ah, no.
El pantalón.
Yo no iba por ahí.
Ah, bueno, vale. Bueno, han pasado 40 años, se aprobó la Constitución y todavía siguen repitiendo curso en el Instituto Travolta y sus colegas.
Bueno, yo tenía alguno que todavía debe seguir por ahí.
Sí, sí.
En fin, John, que te siga viendo dentro de 40 años, ¿eh?
O no. Estaremos viejitos.
No, pero igual seguimos aquí.
Sí, sí.
Espera, mira qué corte más chulo.
Y así se sumó a los pioneros en otros deportes como Ángel Cristo, Ángel Nieto, Santana, etcétera.
Buena, ¿eh, tío?
Es buenísimo.
Enhorabuena, ¿eh?
Yo a mí mismo me aplaudo.
No, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Enhorabuena. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. En las redes sociales habláis de lo ocurrido durante este aniversario de la Constitución. La negativa, por ejemplo, de Pablo Iglesias de saludar al rey. Yo imagino al rey diciendo, joder, no me ha saludado Pablo Iglesias.
Vaya
disgusto. Qué pérdida.
¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo supero este día? Pues nos dice Alfredo que si defiendes la República y en las elecciones la gente te da su apoyo, pues adelante. Mientras tanto, respeta lo que hay. Se llama Estado de Derecho y democracia. Mariví, para ser profesor de políticas no entiende lo más mínimo de lo que es la democracia y el Estado de Derecho. Debería volver a la universidad a estudiar antes de dar lecciones. Carmen, su sueldo lleva implícito algunas normas de comportamiento. Si no le gusta, pues que se vaya a su casa y deje de cobrar de los impuestos de los españoles. Y sobre esta actitud de Pablo Iglesias, las protestas que están alimentando, escuchamos nota de voz en el 600-544-555.
Otros porque dicen que se mueva la calle, a esos sí que son inconstitucionales. El señor Pablo Iglesias vive en un casoplón de 1 millón de euros y está vengando a las masas. Que se meta las masas en su casa, que ya está bien.
En su casoplón, que caben, ahí lo va
sí.
A meter. Con dos guardias civiles que tienen la puerta 24 horas al día. Vamos. Seguro. También habláis de si es necesaria o no la reforma de la Consti.
Nos escribe Paqui, solo hay que pensar una cosa. ¿Creéis que en estos momentos, con estos políticos, se podrían de acuerdo como pasó en su día? Pues no, y mil veces no. Claramente hemos ido a peor. Oliver, si se reforma la Constitución, que se haga, pero buscando el interés general de todos. Y un recuerdo de este día que nos ha escrito Amparo a WhatsApp, nos dice que por 19 días no pude votar la Constitución, pero acompañé a mis padres. Fue muy chulo ver las caras de alegría de los votantes porque ejercían su libertad.
With Tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Sonsoles Sónega a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Maite ya nos envía su avance, claro, los 40 años.
Ángel, hoy tendremos que hablar naturalmente del 40 aniversario de la Constitución y de ese magnífico acto que se ha celebrado en el Congreso, de ese mensaje de fondo del rey Felipe VI avalando la vigencia de nuestra Carta Magna y no cerrando la puerta naturalmente a una reforma siempre que se haga con consenso. Y daba gusto ver hoy a los 5 presidentes de la democracia reunidos como si fuéramos el gran país que somos y que parece que nunca nos creemos. Luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Hoy, en el tema del día, hacemos balance de esos 40 años, pero verás, vamos a charlar con quienes estuvieron directamente en casa. ¿Cómo vivieron en casa, por ejemplo, los hijos de aquellos protagonistas? Sí, sí, el hijo de Fernández Miranda, de Nicolás Redondo, de Carrillo, de Suárez, todos aquí a las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y mensajes, Ángel, que están llegando a facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este 6 de diciembre, festivo en toda España, Día de la Constitución. Noticia de última hora. Detenido en Brasil, García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha. Teletipo de la agencia EFE dice así: las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido a García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, han informado a EFE fuentes de la investigación. Enseguida ampliamos. La noticia es esa. Detenido en Brasil, Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en el 77. El Congreso se ha vestido de largo para recibir a los reyes, sus hijas y a los reyes eméritos. Una escena que no vimos el año pasado cuando se celebró el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. En su discurso, don Felipe ha avalado la vigencia de la Constitución, aunque ha reconocido que la España de ahora, claro, no es la de hace 40 años. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, también dejaba caer la posibilidad de una reforma del texto constitucional, pero con el mismo apoyo que tuvo cuando se elaboró en 1978. Amigo, esa es la clave. María Damán.
Ana Pastor elogiaba la Constitución como una historia de éxito colectivo, no solo por lo que se hizo, sino por cómo se hizo. La presidenta del Congreso subrayaba por ello los logros conseguidos en estos 40 años. Tenemos nuevos retos, admitía, pero no debe podernos ni el miedo ni el inmovilismo. Pastor marcaba por ello el camino que hay que seguir.
Porque si queremos que el país avance y tenga éxito, no se debe hacer tabla rasa de sus mejores logros colectivos, ni caer en el extremismo olvidando la concordia.
Pastor subrayaba que la Constitución admite reformas que nunca deberían hacerse, apuntaba, con menor consenso que el de 1978.
Que los constituyentes sabían lo caro que España ha pagado el error de hacer constituciones de parte, de unos en detrimento de otros, o peor aún, de unos contra otros.
Pastor recordaba a todos los que hicieron posible la Constitución, políticos, empresarios, sindicatos, instituciones, pero sobre todo a su verdadero protagonista, al pueblo español.
¿Tú te has dado cuenta, mami, que ya estamos en Navidad?
Sí, me he dado cuenta.
Pues lo dices con una alegría.
Sí,
bueno,
la alegría de la huerta.
La industria del turrón y el mazapán.
Precisamente por eso es la cara que he puesto. Ya.
Está en pleno apogeo estos días. Las cifras del sector hablan por sí solas. 300 millones de euros de facturación y más de 3.500 empleos directos. El crecimiento durante la campaña de Navidad estará entre un 3 y un 4%. Joaquín Bitmanos.
Ya están aquí para endulzarnos la Navidad, mazapanes, turrones con formatos cada vez más pequeños, con amplia variedad de sabores. Se mantienen, sí, los tradicionales, el duro, el blando, pero también los hay de tendencia para adaptarse al nuevo consumidor.
Con especias, también tirándonos un poco hacia los postres, como las tartas de queso, ¿no? Con arándanos, chocolates con caramelo, con sal, también galletas con relleno de turrón.
Es Rubén Moreno, secretario general de Produlce, asegura COPE que la industria del turrón innova y exporta cada vez más para romper la estacionalidad. El 20% de las ventas ya se hacen fuera, sobre todo a la Unión Europea, aunque ganan terreno otros mercados.
Estados Unidos, cada año, y a pesar de las dificultades, ¿no?, de los últimos tiempos, sigue siendo un mercado en crecimiento y un mercado donde para un producto como el nuestro de alto valor añadido hay todavía unas posibilidades de desarrollo muy, muy grandes, al igual que Canadá.
Que les atrae la calidad del producto y algo más.
Está buenísimo.
Esa es la mejor carta de presentación.
Claro. En este jueves 6 de diciembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Entre la Guardia Civil y la Policía Local intentan averiguar las causas del fallecimiento de una persona que ha sido hallada muerta en el interior de un edificio en Ocaña, en Toledo. Han encontrado el cadáver tras apagar un incendio en el inmueble. Precisamente a la altura de Ocaña, la Nacional 4 ha quedado totalmente cortada al tráfico esta misma tarde por el accidente de un camión que transportaba pienso. También es noticia de la tarde el desplome de la bolsa española. Ha perdido un 2,75% y los 8.000 puntos. Es su peor sesión desde agosto de hace dos años. Los mercados europeos se resienten, caídas superiores al 3%, también los asiáticos, por la tensión comercial entre Estados Unidos y China, tras la detención en Canadá de la hija del fundador de Huawei por orden de las autoridades estadounidenses. Al parecer, podría haber violado las sanciones a Irán.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Hoy comenzamos en Bruselas, donde seguimos pendientes de las negociaciones de Theresa May con respecto al acuerdo firmado con la Unión sobre el Brexit. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, ¿en qué punto está esta negociación interminable entre la Unión Europea y la propia Premier británica?
Bueno, pues las negociaciones, como bien sabes, están ahí. La primera ministra británica está tratando de convencer a gran parte de sus parlamentarios, también a los laboristas, para tratar de superar esa votación tan importante que hay la semana que viene. Pero lo más interesante, Expósito, es que en las últimas horas hemos conocido que el lunes que viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a emitir una sentencia muy interesante, y en esta sentencia marcará si el Reino Unido, de forma unilateral, es decir, ellos solos, pueden paralizar el Brexit, suspender la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cuando comenzaron las negociaciones, una de las claves que se puso encima de la mesa es que el Brexit no era reversible y que el gobierno británico solamente no podía paralizarla. Se iba a necesitar, por decirlo de alguna manera, la autorización de las instituciones europeas, como es la Comisión o el Consejo. Es decir, que lo aprueben también el resto de 27 países que conforman la Unión Europea. Esta sentencia podría marcar un hito importante porque el Reino Unido, de forma unilateral, podía paralizar el Brexit, que, recordemos, termina en marzo del año que viene, cuando el Reino Unido deje de ser un país de la Unión Europea.
Bueno, pues seguiremos atentos a la pantalla. Gracias, Conce.
Un abrazo muy fuerte, Expósito.
En Ginebra han comenzado nuevas mesas de conversación entre Marruecos y el Frente Polisario para encontrar una solución al conflicto del Sahara Occidental tras 6 años de bloqueo. La verdad es que no se albergan demasiadas esperanzas de encontrar solución, teniendo en cuenta las situaciones congeladas de ambos y el tiempo. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Ángel. Son dos posiciones inamovibles desde el alto el fuego de 1991 entre el Polisario y Marruecos. Por lo que de esta mesa redonda nos espera una resolución, que por cierto no es vinculante, que permita reconducir el conflicto hacia un proceso de paz definitivo. Las partes llevan años negociando. Son muchas las rondas de conversaciones, siempre bajo la mediación de Naciones Unidas, pero la situación se mantiene en su punto cero, en su punto de partida. El Frente Polisario, que representa una parte de la comunidad saharaui en Marruecos y del exilio en territorio argelino, sigue exigiendo la organización de un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Y qué se dice desde Rabat? Pues se mantiene en su proyecto de una amplia autonomía para el territorio del Sáhara, que incluye el reconocimiento de la identidad saharaui y la transferencia de atribuciones desde Rabat a la región del Sáhara. Son dos posiciones enfrentadas desde hace ya 48 años, cuando España se retiró de los territorios del Sáhara Occidental.
Y terminamos en Estados Unidos, cambiamos de tercio, donde hoy se han dado a conocer las nominaciones a los Globos de Oro.
La gente dice que soy un genio, que todo me fue fácil, Lo cierto es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche.
Somos una firma de moda y que tenemos que hacer vestidos que la gente quiera ponerse. Eso es lo que digo. Debe haber un espacio en el que una mujer pueda llevar un vestido y no sentirse incómoda.
Ya lo han oído. Antonio Banderas en su papel como Pablo Picasso y Penélope Cruz interpretando a Donatella Versace. Son dos de los nominados de este año. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, hay más gente, aparte de Penélope Cruz y Antonio Banderas nominados, ¿no?
Hombre, durísima competencia van a tener los dos. Si quieres empezamos por Penélope, que va a tener que competir contra Patricia Clarkson por Heridas Abiertas, con Tandel Newton por Westworld, por Alex Bernstein por La Maravillosa Señorita Maisel y con Yvonne Strofsky por El Cuento de la Criada. Mientras que los oponentes de Antonio Banderas serán Darren Criss por El Asesinato de Gianni Versace, Hugh Grant por A Very English Scandal, Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose y Daniel Brühl por The Alienist. Son competiciones bastante, bastante duras, porque entre ellos, entre estos competidores de los dos actores españoles, están también los que les quitaron los premios Emmy de televisión hace apenas unos meses. Así que va a estar la cosa bastante reñida. No son favoritos ahora mismo en las quinielas los actores españoles.
Eso te iba a preguntar, precisamente. Ambos son viejos conocidos de la afición en Estados Unidos, pero favoritos ahora no.
No, y las quinielas que ya han aparecido, y hay numerosas en los medios de comunicación estadounidense, en cuanto al Globo de Oro, a la mejor actriz de reparto, que es al que aspira Penélope Cruz para una miniserie o para una película de televisión, la verdad es que, como te digo, está Alex Bernstein, que le quitó el Emmy a Penélope Cruz en la última edición por su trabajo en La Maravillosa Señorita Maisel, y los críticos dicen además que la gran favorita para estos Globos de Oro va a ser o es Patricia Clarkson por su trabajo en Heridas Abiertas, y tampoco los críticos le dan muchas opciones a Antonio Banderas. En esta competición también está el actor que le quitó el Emmy en su última edición, Darren Criss, el protagonista del Asesinato de Gianni Versace, pero también los críticos añaden en esta categoría, dicen que esta categoría puede estar muy reñida porque también dan como favoritos a Benedict Cumberbatch y también a Hugh Grant.
Precisamente por eso te quiero preguntar, como es sabido, en esta sección hacemos quinielas y si falla el quinielista, reproducimos su pronóstico y si acierta, pues obviamente no lo ponemos buena gana de hacer la pelota. ¿Quién va a ganar este año? ¿Te atreves, Fierro?
Es que con los Globos de Oro hay demasiadas candidaturas, es decir, puestos a hacer la quiniela
de los importantes
de todos los años y de la que luego siempre me sacan la grabación
no,
y
te
siempre
sacan,
quedo
no,
mal.
Te saco.
Exactamente, y siempre quedo mal, todo hay que decirlo, todo hay que. Porque yo veo mucho cine, voy mucho
sí,
al
pero
cine,
no,
pero luego.
Pero no sabes
no,
nada.
No coincido, ¿no? Pues esa es la gracia, ¿no?
Claro.
Esa es la gracia. pues mira, me atrevo a decirte que hay dos grandes favoritas, que se ha nacido una estrella para el drama, porque además en los Globos de Oro va como drama y va como comedia, y Vice, que en España se ha traducido como El Vicio del Poder, que es la película sobre el vicepresidente Dick Cheney, te digo que son las grandes favoritas. Además, Vice ha sido la más nominada, 6 nominaciones, mejor película, mejor actor, mejor director. Va a tener también dura competencia. Aquí los críticos dicen que quizás Green Book o incluso El Regreso de Mary Poppins pueden ser grandes rivales para esta película, para Vice, para El Vicio del Poder. En la categoría de drama, como te digo, la favorita ahora mismo, y yo también diría, es Ha Nacido una Estrella, que tiene 5 nominaciones, además de la mejor película, tiene también las nominaciones al mejor director, al mejor actor, a Bradley Cooper, que es actor y director, y a la mejor actriz, Lady Gaga. Y aquí también se va a encontrar con grandes películas que además han tenido grandes recaudaciones, como Black Panther o como El Infiltrado en el Ku Klux Klan, que se estrenaba hace poco en España. En cuanto a la televisión, yo me atrevería a dar 2 favoritos en comedia, La Maravillosa Señorita Maisel, que arrasó en los Emmys, que a mí es una serie que me gusta mucho, y también me gusta mucho en drama, The Americans, esa serie sobre la Guerra Fría, sobre espías rusos infiltrados en los Estados Unidos durante esa época. Hay una sección más, si quieres, la de película extranjera. Aquí los críticos apuntan a Roma, a la película de Alfonso Cuarón, que además Cuarón, el mexicano, está nominado no solo a su película, a mejor película extranjera, sino que él está nominado a mejor director y mejor guionista. Pero yo señalaría, con todos estos datos que hoy nos ha ofrecido los periodistas extranjeros de Hollywood, que Ha nacido una estrella y el vicio del poder son las grandes favoritas en esta 76 edición de los Globos de Oro. Y el 6 de enero lo sabremos, si otra vez me vuelvo a equivocar o si por primera vez acierto y, no sé, me mandas una botella de champán alguna cosita, ¿no?
Sí, sí, no, no te preocupes, como no vas a acertar, pues estoy más tranquilo. Que todas las cosas. Oye, en un minuto, Juan, menuda movida se ha liado en las bolsas con la detención, te hago un regate, cambio de tercio, de Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei. Esto ha sido en Canadá, ¿no?
Ha sido en Canadá, pero a instancias de las autoridades estadounidenses. Y la bolsa, Wall Street lo está notando mucho, ha llegado a caer al inicio 700 puntos, ahora está recortando algo esas pérdidas, pero está en 400 puntos. Recordemos que el martes, que fue la última sesión, porque el miércoles no hubo sesión por los funerales de George Bush padre, Wall Street, su principal índice, del Dow Jones, cayó casi 800 puntos, 799 puntos, con lo cual lleva dos días de importantes caídas. Vamos a ver cómo cierra el mercado hoy, y la verdad es que el mercado está muy inseguro, está muy nervioso después de todo esto, y además sabiendo que, por ejemplo, que la detención de esta alta ejecutiva de esa gran compañía china se produjo el sábado, cuando estaban reunidos en Buenos Aires el presidente Trump y el máximo dirigente chino, que mientras estaban negociando esa tregua de 90 días a los aranceles, a las tariffs, como le llaman aquí, mientras tanto la policía canadiense, a instancias de la policía estadounidense, detenía. Hacían los medios de comunicación una analogía hoy cuando explicaban esta noticia, decían, es como si Steve Jobs estuviera vivo y hubieran detenido a su hija en China. El escándalo en los Estados Unidos sería mayúsculo. Bueno, pues así lo está viviendo también de alguna manera, sobre todo el mundo económico estadounidense.
Seguiremos atentos. Mañana ampliamos. Gracias, Juan, como siempre.
Gracias, Ángel. Hasta
Adiós,
luego.
Amigo. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Luis Domínguez, cofundador y consejero delegado de... ¿Cómo se dice?
What Matters.
Correcto. Fundador y consejero delegado de What Matters. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias, Ángel.
Oye, ¿qué es?
Bueno, pretende ser un lugar especial para tus fotos importantes.
A ver, ¿eso qué es?
Bueno, en What Matters intentamos ayudar a nuestros usuarios básicamente a una cosa, y sobre esa cosa construir una experiencia importante. Intentamos evitar que tus fotos importantes se pierdan en tu galería, entre las miles de fotos que tenemos.
Lo que nos pasa a todos, por cierto. ¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, lo primero que te ofrecemos es una capacidad muy sencilla de separar esas fotos importantes de las que no lo son, y a partir de ahí nuestros algoritmos, de forma completamente automática, te generan una línea de tiempo y un formato de álbum en el que tú tienes dos valores fundamentales. Puedes tener todas esas fotos comentadas y ordenadas como tú quieres, y además, hoy que estamos en un día de celebración y de recuerdos, te permite tener tu línea de tiempo con todos tus recuerdos y tus fotos importantes.
¿No había nada así en el mercado? ¿Qué os diferencia del resto? Porque yo recuerdo, como mero usuario, el propio sistema, el propio teléfono ya te invita a determinadas colecciones. ¿Qué es la novedad?
La novedad básicamente es que nosotros ponemos en el centro el recuerdo. La mayor parte de esas experiencias que tú mencionas, algunas son fantásticas y, bueno,
sí,
muy relacionadas con el mundo americano de Internet, son grandes compañías, lo enfocan más desde la copia de seguridad. Nosotros tenemos dos grandes diferencias. Una es que partimos del recuerdo, y la otra, que quizás no teníamos tan claro que fuera tan diferencial cuando empezamos a desarrollar la idea, es la privacidad. Nosotros no sabemos quiénes son nuestros usuarios, no exigimos ningún tipo de registro ni dato personal.
Eso es interesante. ¿Dónde está el negocio? Por cierto, déjame que diga cómo se escribe What Matters, porque tiene su originalidad.
Sí, tiene su originalidad.
Dilo.
WHTMATTERS.
WHT Matters, para
eso
entendernos.
Es.
La A al principio aparece.
Nos la hemos comido.
What Matters. ¿Dónde está el beneficio? ¿De dónde cobráis?
Básicamente nosotros tenemos dos pilares que ofrecemos a los usuarios. Uno es que todo esto que te he comentado es gratuito. Toda esa gestión automatizada de tus recuerdos es gratuita, incluida la compartición de álbumes, nunca más fotos sueltas, y nunca vas a tener publicidad. A partir de ahí, el usuario que quiera tener una capacidad adicional, que es dormir tranquilo, lo llamamos el modo me siento seguro. Es decir, que, por ejemplo, ahora en Navidad, si te cambias de teléfono o te cambias de sistema operativo, pasas de Apple a Android o viceversa, con el número de teléfono somos capaces de seguirte y todas tus fotos, tus recuerdos importantes te seguirán. Y eso por apenas menos de un euro al mes.
¿Cuánto dinero costó ponerlo en marcha? ¿Cuándo lo hicisteis?
Bueno, la idea nos empezó a surgir a los tres cofundadores, pues un economista, un ingeniero, un abogado, básicamente padres de
bueno,
familia.
La mezcla no está mal.
Sí, parece un chiste, pero bueno,
No, pero todo tiene su utilidad.
A la hora de emprender, el abogado por la parte de los datos, claro, y el no uso que hacemos de los mismos, el ingeniero por el desarrollo y en mi caso por el modelo de negocio, los tres somos padres de familia, tenemos niños, en mi caso tengo dos niñas, Carolina y Laura, y durante mi vida familiar me pasaba lo mismo. Todas las fotos que íbamos generando durante nuestra vida familiar
al mogollón
en la galería. Y a los tres nos pasó lo mismo. Y nos encontramos también otro problema, que era que cambiábamos mucho de teléfono, al menos una vez al año, tanto a veces el corporativo como el personal, y ese dolor de estómago de saber si las fotos importantes estarían en el siguiente o el proceso nos dio que pensar. Empezamos a desarrollarlo en 2017 y pasamos por todas las etapas de un emprendedor. De una idea, un prototipo, testamos el mercado en España, recabamos información de lo que les gustaba y no a los usuarios, testamos otros mercados como Estados Unidos, India o Brasil y sacamos ya un producto a finales de este verano, donde sacamos el modelo de negocio.
¿Cuánta gente trabaja hoy en What Matters?
Pues básicamente tenemos al equipo de cofundadores que te he mencionado y un equipo de desarrolladores, entre todos somos aproximadamente 10.
¿Cómo y dónde se os puede localizar?
Bueno, nosotros estamos aquí en Madrid, por lo tanto, en la página web tenéis todos nuestros datos, que es www.whatmatters.com.
Pues nada, así de sencillo. Luis Domínguez, cofundador, consejero delegado de What Matters, gracias y que tenga suerte.
Muchísimas gracias.
Chao. Después de haber seleccionado tus mejores fotos, por fin, y de haberlas compartido en un bonito álbum, toca descansar. Y qué mejor que hacerlo en un nuevo colchón que llega a tu casa de una manera original. Juan Pablo Naranjo es cofundador de Teddy Bear. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué es esto de Teddy Bear?
Bueno, Teddy Bear es una marca de colchones 100% en línea, donde ofrecemos 100 noches de prueba, donde después de las 100 noches puedes devolver el colchón como quieras, sin preguntas y totalmente reembolsado. Y como decías, es entregado dentro de una caja de 40 por 40 centímetros que tiene de alto lo que tiene de ancho el colchón. Y lo que sucede es que al llegar a tu casa, lo abres la caja, y el colchón se desenrolla y se infla para adquirir sus dimensiones finales y con una calidad fantástica, porque gracias a las espumas que hemos seleccionado para configurar el colchón, podemos lograr este sistema de empaque y ofrecer además un producto muy cómodo y que responde a 95% de los criterios de confort para un colchón que ha expresado la gente.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo reacciona la gente? Porque un producto como un colchón online y que te llegue a casa, ¿cómo llega a casa?
Bueno, la compra de un colchón online es algo que no parece muy natural.
En teoría.
Porque es una compra que es hecha generalmente para durar. La gente guarda unos 10 años, 15 años a veces el colchón. El precio es importante, entonces pues también dice uno, pues no, es un poco peligroso hacer este pedido por internet, pero nosotros lo que proponemos a cambio de esta prueba de confianza que nos pueden dar los clientes son estas 100 noches de prueba, en la cual puedes dormir durante 100 noches y decidir si te gusta o no, si sientes que cumplimos con nuestra promesa o no, y devolverlo si no te convencimos. Perdón.
No, te iba a preguntar, Juan Pablo, que me llama la atención cómo se reparte.
Entonces, en las grandes ciudades como Madrid, Milán o París, hemos puesto en marcha un sistema para repartirlo en bicicleta.
¿En bicicleta un colchón?
En bicicleta un colchón, porque gracias a este formato de que viene en las cajas de cartón, es posible llevarlo en estas bicicletas que tienen como una plataforma adelante. Y esto nos permite una flexibilidad enorme para las entregas. Podemos hasta definir entregas de franjas horarias muy muy estrechas para que la gente esté en su casa y que reciba el colchón cuando quiera. Oye. Y además participamos un poco a ayudar al medio ambiente con menos contaminación.
Interesante, en el reparto, claro. ¿Cuándo se te ocurrió crear esta empresa y cómo? ¿Cuántos socios? ¿Cómo nace?
A ver, en un principio éramos tres, Julien y Jean-Christophe, dos amigos franceses, y estábamos en esa época de trasteos y también a mudarnos con nuestras respectivas novias y buscando colchón, y resulta que la oferta era demasiado complicada, muchas tecnologías, materiales, le preguntaban a uno que si uno duerme en la espalda, en la barriga, en el costado y todo eso. Y al final nos dábamos cuenta que, hablando con la gente, que la gente finalmente acababa comprando el colchón más caro que podía comprar, o digamos con la suma que tenía en mente gastarle era al colchón, y no al mejor colchón que podía comprar. Entonces, a partir de ese momento, lo que decidimos fue simplificar la experiencia de compra del colchón, simplificando primero que todo la cantidad de productos con un producto único, y segundo con una experiencia de compra, una experiencia de servicio postventa de la mejor calidad posible.
¿Solo tenéis venta online? ¿No os interesaría, no sé, una tienda más o menos habitual?
Entonces, nuestro modelo, que permite hoy ofrecer un colchón que costaría en el comercio 2.000 euros a 650 euros, es porque estamos totalmente integrados desde la fabricación hasta la distribución y todo eso. Entonces,
para ahorrar costes. Perdón,
para ahorrar costes. Perdón, me distraje un segundo.
No, tranquilo. Te preguntaba que si no os interesaría tener una tienda física.
Ah, escúchame. Sí, entonces nuestro modelo es por internet, pero hoy mismo abrimos nuestro primer showroom en París, donde finalmente también lo que queremos hacer es poder mostrarle a toda esta gente que todavía tiene cierto temor a comprar en línea un colchón, poder venir, probarlo, tocarlo, asegurarse que la calidad está ahí y luego hacer el pedido en línea. Pero guardamos nuestra esencia de empresa en línea.
Ya para terminar, ¿cómo se os localiza? ¿Dónde estáis, Juan Pablo?
Nos localizas a través de tediver.com.
Tediver con B.com.
Tediver con B, TEDIBER.
Pues y... nada, así de fácil.
Así de fácil. Y en dos clics puedes comprar un colchón.
Bueno, pues probaremos. Juan Pablo Naranjo, cofundador de Tediver. Gracias y que tenga suerte, amigo.
Muchísimas gracias.
Chao, Juan Pablo.
Hasta luego.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, Ángel, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900 200 200. Securitas Direct, 900 200 200.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito. Y recuerda, a partir de las 11:30, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.